Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El despertar del boc de Can Vernet, que ha tornat de l'infern i ha omplert el centre de Sant Cugat de foc, fum i soroll, ha donat el tret de sortida a la desena edició de l'Encabronada aquest divendres i amb tot un cap de setmana per endavant, on serà protagonista aquesta activitat dels Diables de Sant Cugat. A cop de tambor, desenes de persones han acompanyat la colla, que enguany compleix 35 anys. La construcció dels 35 habitatges de lloguer protegit al carrer de Benet de Moixó, al barri de Can Mates, ja ha començat i la previsió és que l'obra, impulsada per Promusa, finalitzi el juny del 2026. Així ho ha fet saber aquest divendres l'equip de govern en un acte simbòlic de col·locació de la primera pedra del projecte, que té un pressupost de 5,6 milions d'euros i que s'ha adjudicat a l'empresa Arnó. El finançament compta també amb una ajuda dels fons Next Generation de la Unió Europea per valor de poc més d'un milió d'euros. I la coral del Conservatori de Sant Cugat participarà en el 51è certamen coral d'Egea de los Caballeros a Saragossa, un dels concursos més rellevants de l'àmbit coral estatal, que se celebrarà del 25 al 27 d'abril. El conjunt santcugatenc compartirà escenari amb 7 formacions més arribades de diversos punts de l'estat i competirà en una edició que ofereix fins a 14.000 euros en premis. L'exposició Vola Berunt, els gravats de Goya des de la contemporaneïtat, aterra al Museu de Sant Cugat com una de les cites culturals més destacades de la temporada. Del 29 d'abril al 14 de setembre, el públic tindrà l'oportunitat de veure reunides les quatre grans sèries de gravats originals de Francisco de Goya, Caprichos, Desastres de la Guerra, Tauromàquia i Proverbios, acompanyades de la mirada contemporània d'artistes com Irene Solà, Anna Dot, Marcos Prior i la companyia La Soledat. I l'escriptor i professor santcugatenc Josep Amorós ha estat guardonat per Menú Degustació en la categoria d'obra inèdita en català dels Roca Awards. Aquesta és la primera edició del certamen literari impulsat pels germans Roca per posar en valor la literatura gastronòmica. El lliurament dels premis va tenir dilluns passat a l'Esperit Roca, a Sant Julià de Ramis. Això és tot. Tota la informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tothom. Tornem de Setmana Santa i ens trobem aquí una altra processió amb un... bueno, amb el papa. No, Pep?
Bueno, sí, és una professó en la qual participen un munt de persones que creuen en Déu. Bàsicament és això, no?
Nil, Semana Santa guay, de vacaciones, y el Papa no... el Papa no. Que...
No vemos Papa.
En este momento todavía lo están procesionando por toda Roma, como el muñequito que tú le llamas, Pep, en las procesiones.
No, el Papa Francisco ha sigut una persona real i una persona que, malgrat jo tingui una certa, com diria jo, una certa amb l'Església Catòlica, sí, a mi m'ha caigut molt bé Francisco.
No, i a mi també. Solamente creo que toda la parafernalia que estamos viviendo y tal, para mí está un poquito desfasada. Es divertido. Una vez cada 20 años.
La Iglesia Católica es tradición pura y a las horas, claro, han de hacer todo de una manera tradicional.
De todas maneras, como en Semana Santa, hoy se nos ha puesto a llover. Pero, claro, es que es el escenario perfecto aquí, para hablar...
Aquí, pero no sé si a Roma, plou.
Es igual, aquí sí. Ah. Es el escenario perfecto para hablar con una gallega
Hostia.
No, a ver, es que ella no es gallega.
Pensaba que ibas a sacar el tablero Ouija.
No, ella es de San Sebastián, pero vive en Galicia y escribe en gallego. Arancha Portavales, buenos días, Arancha.
Buenos días, Mari Carmen, ¿qué tal?
Pues muy, muy contenta de volver a hablar contigo, de haber leído tu libro, porque he de decir que yo esta mujer la conocí hace unos añitos, cuando por allá... ¿en qué año era el de Deje su mensaje? No habíamos
18.
Llegado... ¿En el...?
18.
En el 18, iba a decir, no hemos pasado la pandemia, fue justo antes. Yo tenía uno de esos momentos que tenemos a veces los lectores, de que no nos apetece leer, porque nada nos gustaba, porque estábamos en un vacío. Cogí ese libro y me explotó la cabeza. Y me explotó la cabeza quiere decir que me encantó. Me encantó su forma.
¿Quién es esta señora pirada?
¿Quién es esta señora que me ha gustado tanto, no solo cómo escribe, sino pues esa forma de escribir, esa forma de entrar en los personajes, de sacarle jugo máximo a esos personajes, psicológicamente hablando también, y que te tienes que sentir identificado con alguno de los personajes que tienes tú en esa novela? Es que si somos mujeres, y casi todos los personajes que salen allí son mujeres, uno u otro te reflejas. Y recuerdo que te escribí, te dije que me había gustado mucho la novela y tal, y ahí quedó Arancha Portavales como algo apetecible de leer. Después, ya cuando seguiste en el 19 con Belleza Roja, pues yo ya era totalmente fan tuya. Y la pareja Abad y Barroso me encantó. Luego seguiste en el 21 con La vida secreta de Úrsula Bas y acabaste la trilogía, de momento, con El hombre que mató a Antía Morgade. No sé si pretendes hacer una trilogía o una serie.
Yo nunca hablo de trilogías, es que porque realmente todos mis libros son autoconclusivos. Yo creo, me gusta más hablar de saga, porque ni está cerrada en número, y además es que da la errónea idea de que hay que leerlos por orden, de que uno se pierde muchísimo.
Ah, no, no, sí, hay que leerlos todos, ¿eh?
Claro, no, y sobre todo
todos.
No, pero sobre todo por el hecho de que no, cada libro es autoconclusivo, y el hecho de que ahora haya cometido una nueva saga con unos nuevos investigadores que no son tan nuevos, porque se trata, la verdad, todo está dentro del universo de las comisarías interconectadas de Pontevedra, porque es verdad que en La vida secreta de Úrsula Bas, Abad y Barroso van a investigar a Pontevedra, y está el comisario Rial, el inspector Araujo, que son grandes protagonistas de esta novela, con lo cual al final nos estamos moviendo siempre en este universo, ¿no? Y me gusta sobre todo que cada novela sea una aventura, que cada novela la disfrute por separado el lector, pero es verdad que tenía un poco ganas de salir de esa claustrofóbica pareja que eran Abad y Barroso, y he empezado una nueva serie en lo que sería el pueblo de mi madre, se llama Loira, que he rebautizado como Loeiro,
sí.
Y me lo he pasado en grande, o sea, me lo he pasado fenomenal.
Mira que yo lo he buscado, Loeiro, donde estaba, y no sé. Y solamente salía referencias a tu novela. Entonces he deducido que te habías hecho un Macondo particular. Y que, digo, aquí este pueblo sí que seguramente tendrá un reflejo a otros de la zona, pero que será como un compendio de pueblecitos, ¿no?
No, 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 es un pueblo muy, muy concreto. Ah, en los agradecimientos lo digo, se llama Loira, es
vale,
el pueblo
vale.
De mi infancia, es mi pueblo cuando yo vivía en el País Vasco, soy hija de gallegos, y antes de volver a Galicia, pues íbamos de vacaciones al pueblo de mi madre, es el pueblo al que tengo asociados momentos súper felices, en el que nació mi hermano. Mi hermano nació con un año en Loira y luego se fue a vivir al País Vasco, y allí sigue, 60 y muchos años después. Entonces, tenía muchas ganas de hacer ese homenaje a un pueblo al que yo tengo asociado cosas buenas, ¿no? Con todo eso que acompaña a los recuerdos felices de la infancia, ¿no? Ya sabes que yo siempre digo que la nostalgia es una hija de puta, pero además nos gusta dejarnos llevar por ella. Y en ese pueblo, Loira, que es ahí en la esquina de la bahía, es un pueblo maravilloso, lo rebautice Loira porque Loira es verdad que fuera de allí reconduce mucho a los castillos de Loira, Francia. Y como fuera de Galicia siempre os pensáis que los gallegos hablamos terminando todas las palabras o niño en eiro, pues lo rebautice Loeiro. Y en esa esquina de la bahía es un pueblo pues con una playa, un río, dos montes. montes, o sea, es un pueblo preciosísimo. En la esquina había una gran casa de una familia muy bien de Pontevedra, en la que mi abuela en los años 30 del siglo pasado sirvió como ama de llaves, y en la que mi madre también sirvió, y yo recuerdo haber entrado una vez con 13 años y haberme quedado maravillada de lo que del lujo que aún se despedía de esa casa, de ese gran suelo de mármol, de ajedrezado, de las vistas a la bahía por la cristalera, y bueno, un gran aparador y tal. Y ahí me invento una casa nueva, que no, estéticamente no se parece a la que sale en mi libro, coloco una familia de magnates de la sanidad privada, y me invento un asesinato de estos de círculo cerrado y pueblo pequeño que tanto me gustaba a mí.
A mí me ha hecho gracia porque has metido una historia dentro de otra historia. En ella misma también la protagonista iría... está pensando, o dice en un momento dado que está pensando escribir una historia sobre esa casa y esa gente y esos asesinatos, porque bueno, en ese momento necesita decirlo para sacar una información. Y me hizo gracia, a mí me gusta mucho cuando dentro de la historia metes otra historia, en este caso es la que está viviendo.
Sí, Iria Santa Clara es un personaje muy potente, es fuerte y tierno a la vez, es una mujer circunspecta, profesional, que ha abandonado todo, toda su carrera profesional, es inspectora de policía, para dedicarse al cuidado de su marido, ¿no? Esa novela habla mucho del cuidado, de la sanidad, de cómo la sanidad llega hasta donde llega y de cómo la desesperación nos lleva a cualquier cosa, ¿no? Y de cómo los ricos se creen que pueden comprarlo todo, incluso la de plaza.
Entonces, y que están inmunes a la ley. Sí.
Sí, eso, pero al final, en esa novela también tocamos mucho lo que es la justicia de los hombres, la justicia, el aparato judicial, pero la justicia de la vida, que también a veces se impone un poco, ¿no? Y esa diferencia existe, porque todos tenemos muy claro que la justicia, no sé si es ciega o no, pero desde luego creo que es bastante ciega, porque nunca ciega no será, porque no nos trata igual a todos. Pero sí que es verdad que me empeñé mucho en que pareciera que la justicia de los hombres no operaba contra los ricos, pero yo creo que la justicia de la vida opera bastante contra los ricos.
Yo me refería a que...
Sí.
Me refería a que los personajes ellos mismos se creen fuera de la ley, se creen inmunes
sí,
a todo lo que sucede.
Sí, se creen por encima de la ley, del bien y del mal. Sí.
Sobre todo,
y se creen que lo pueden comprar todo.
Eso mismo, sobre todo proporcionalmente al dinero que tienes en el bolsillo.
Sí, hombre, estamos hablando de... Me permití colocarme en el seno de una familia hiper mega rica, de las que cotiza, de las que están en la lista Forbes y su negocio se expande desde Nueva York hasta China, que puede parecer un poco irreal, pero en Galicia ya tenemos una de esas, que conste que no se parece en nada a la que tenemos aquí, no me he inspirado en ella, pero sí que es verdad que no es imposible que exista una familia de esas en cualquier sitio, ¿no? Y esta novela habla mucho también de la sucesión, del poder. Me inspiré creo que mucho en Succession, que me impresionó mucho esa serie. Lo que pasa que como soy tan culebrónica, ya sabes, Marisma y Carmen, que me va el deje culebrónico, me quedó un Dinastía, un Falcon Crest.
Sí, mira, lo de Dinastía precisamente es una palabra que me ha salido esta semana, porque yo siempre le explico a Pep la sinopsis de las canciones que vamos a poner, y esa palabra le dije, imagínate una casa, una familia tipo dinastía. Incluso digo, y llega el señor Carrington, le dije, y hace esto y hace lo otro. Se lo expliqué con esas, porque es que me recordó totalmente eso. Y me dio la impresión, igual que pasa en la serie, de que parece que el dinero no da la felicidad. Te da la sensación de que todos viven por encima de todo. Y tienen bastantes carencias afectivas, por un lado, por el otro, que no hay nadie feliz.
Hombre, es que en la vida nadie es completamente feliz. En la vida todos tenemos momentos de felicidad. La felicidad no es un estado permanente, es un estado puntual. Eso lo tengo yo tan claro.
Sí.
Y luego cuando nos desviamos a la hora de priorizar lo que es importante y lo que no, y en la gente que centra el foco en el dinero... suele desviarse de lo que realmente nos hace feliz, acaba siendo bastante infeliz, y yo lo tengo clarísimo. Cuando uno es joven piensa que el dinero te hace feliz porque te da cosas. Cuando uno tiene una edad se da cuenta que lo único bueno que proporciona el dinero es tiempo, o sea, te proporciona tiempo para poder hacer lo que quieres, y si no eres capaz de utilizarlo así, nunca vas a ser feliz. Lo tengo clarísimo. Y en esta familia el dinero sobra, no es que quieran dinero, pero todos quieren poder o aquello
o más
que
dinero.
El poder les puede conseguir. Aquello no. que el poder les puede conseguir.
Sí.
Y al final, aunque todos parezca que no tienen una motivación, pues el quiero acompañar al lector en este pueblo pequeño a descubrir los secretos de todos. Un pueblo en el que todo se sabe, como en todos los pueblos. Hay un momento que hacemos referencia a esa frase de Peyton Place, que nos finía, que es de la novela Peyton Place, de pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Uh-huh. Allí en los pueblos todo el mundo sabe lo que pasa, no solo de puertas afuera, sino lo que pasa de puertas adentro. Y si no lo saben, se lo imaginan, que son peor.
Hay una frase genial, me la he apuntado, porque es que cuando la estaba leyendo, yo misma solté una carcajada, que dice, las cortinas se descorrieron en varias de las casas. La Gestapo, la CIA y la KGB, pensó César. César es el investigador que está con Iria. Dice que siempre había mantenido que las dos guerras mundiales habrían acabado mucho antes si hubieran reclutado como espías a algunos vecinos de las aldeas gallegas.
Estoy completamente segura.
Es que en esta frase reflejas todo lo que era el pueblecito, todos los que viven en ese pueblecito y cómo se van pasando las noticias de boca en boca y llegan antes de... Sí, sí.
Hombre, yo es que cuando presenté la novela en Madrid, presenté a ese gran personaje, que es la Gestapo, ¿no? Uh-huh. Que es la señora que sabe lo que pasa en casa de todo el mundo y además hace gala y presume de hacerlo a las claras, ¿no?
Uh-huh.
Cuando la presenté le digo yo, a ver cómo explico yo en Madrid, cómo es la idiosincrasia de un pueblo pequeño gallego y podríamos incluso suprimir la palabra gallego. Porque
sí,
creo que es
cualquier aldea
de cualquier aldea, ¿no? Digo yo, aquí vivís, presumís de ser la ciudad en la que nos encontráis a vuestros ex, y una aldea gallega es ese lugar en la que todo el mundo sabe que tu ex va a ser tu ex antes que tú, porque ya saben que anda con otra, antes que tú.
No, a mí me hace gracia también que uno dice, no, si Pontevedra es pequeño, no es como Madrid, aquí te encuentras incluso a tu ex. Sí, haciendo claro. referencia a la señora Botella, ¿no? En aquel momento
no,
que dijo.
Al Ayuso
fue.
Fue Ayuso.
Ah, no, sí. La Botella fue la del café con leche.
Sí.
Eso fue. Y la otra fue la Ayuso, sí, sí.
Sí. ¿Eh? Y es verdad, ¿no? Quiero decir, aquí en una aldea todo el mundo sabe lo que hay, sabe y si no lo sabe lo inventa, y sabes que todo lo que hagas está en el foco, ¿no? Y eso también me gustó, crear a mi propia señorita Marple gallega, me pareció fascinante, y hacerla además como un personaje que cae muy bien, porque es un claro homenaje también a esas maestras de escuela que no se casaron, que eran gente estudiada, porque por ejemplo el índice de analfabetismo en alguien de nacido en los años 40 en una aldea gallega es altísimo, ¿no? Y había siempre una mujer que no se casaba, que se hacía maestra, que y ese personaje me parece terriblemente entrañable, y que además hace gala de ser una cotilla y mantiene que el querer saber lo que pasa en la vida de los demás no es que sea malo, y que además no es en absoluto extraño, sino que es inherente a la naturaleza humana, y que ella desde luego no va a decir otra cosa. Y yo creo que sin embargo la convertimos en un personaje amable, y ¿sabes por qué? Porque lo realmente malo no es querer saber qué pasa en la vida de los demás, lo realmente malo es juzgar lo que hacen los demás, y ella juzga poco.
No, ella, como dice, ella se entretiene con sus prismáticos, lo ve todo, nadie le tiene que contar nada porque lo está viendo, y luego va y lo chismorrea, y una le dice, la otra allí, la hija de la vecina, de la señora de la panadería, del otro, o sea, lo típico, o sea, es lo tópico, y existe ese personaje. O sea,
sí, hombre, existen 10 por pueblo.
Sí, sí,
que yo el otro día
sí.
fui a presentar cerca de mi pueblo y estaban haciendo apuestas de quién era la Gestapo. Y yo, pues me salen 12. Y me decían, yo creemos que es Menganita. Y me dijeron, y como Menganita ya está muerta, y un ojo y dice, bueno, pues que sí.
Yo recuerdo, hace unos años vivía en un pueblo y enfrente de mí había una casa que en la puerta abajo había un señor siempre con esas camisetas Imperio que le llamábamos Radio Macuto, porque además te acercabas y decías, uy, arriba en tu casa ha subido tu hijo con unos cuantos y están haciendo una fiesta. O, ¿sabes? O sea, lo sabía todo. Y bueno, es ese personaje que dices, no puede ser, se lo explicas a alguien, dice, pues esto te lo has inventado, salen las películas, pues no. Aquí tenemos a la Gestapo, a Sinda Sobrado, que te cae bien desde el minuto uno.
Soy fan absoluta. Quiero que voy a escribir el siguiente lo ello solo para reencontrarme con ella.
Sí, sí. Hay unos cuantos personajes. Luego, después de la canción, hablamos de... Nos centramos en los personajes, porque ahora quiero comentarte que... Y en todos sitios te lo ponen, en todas las críticas que te han hecho, en todos los periódicos y tal, que se detecta que hay un homenaje a Agatha Christie. Solamente entra, o sea, ya empezar la cita es de La Casa Torcida. Yo tengo que decirte que La Casa Torcida fue la primera novela de Agatha Christie que yo leí, sin saber quién era Agatha Christie, sin saber lo que iba a leer. Yo tenía 12 años y yo creo que me hice fan incondicional de ella, de la novela negra y, bueno, la novela de misterio en ese momento. Y yo cuando acabé dije, ¿cómo se puede escribir una cosa tan interesante? O sea que me llegó, nada más leer La Casa Torcida y ya me llegó. Sabía que lo que iba a leer me iba a gustar. Hace referencia a ella, la intriga, el misterio, la forma que tienes de investigar, te recuerda a Poirot muchas veces y otras veces la señorita Marple. O sea que es que estás leyendo y estás como en un sitio familiar, en algo que te acoge desde la juventud. Sí. Tú debes ser muy fan también de Agatha Christie.
Sí, no te creas. El otro día me leí Styles, porque yo amo mucho leerlo, que desde luego no es para nada de los mejores, pero sí que como es el primer Poirot, pues...
Sí.
Y es verdad que no sientes la emoción, pero esa no. sensación que tú tenías a los 12, la que tuvimos, la de volarnos la cabeza, de
decirme, Dios mío,
esa sensación sí que la quiero que la tengan mis lectores. Yo la reviví, por ejemplo, con la saga Millennium, cuando volví a leerlo. Y esta novela también tiene mucho homenaje a la saga Millennium, y esto sí que no fue pensado, lo de Agatha Christie, sí, lo de Millennium.
Tienes un
¿no?
personaje, cierto, mira, no me he acordado de apuntarlo, el Joker.
Ay, ese es graciosísimo también.
Sí, sí, sí. Es genial el Joker.
El Joker.
Leído con J.
Sí, leído,
y además lo pones leído con J, porque hace referencia al hacker.
Al hacker, es un cruce entre el Joker y el hacker, y entonces hacen el Joker.
Sí.
Y sí,
con mucho secretismo alrededor.
No, y sobre todo también, date cuenta que me di cuenta mucho después, con novela publicada ya, que en la saga Millennium tenemos ese misterio que empieza con esas flores que llegan por correo y que nos llevan a una desaparición o muerte de hace muchos años.
Tu subconsciente, se quedó con aquello.
Fue claramente subconsciente, por eso te digo, yo recuperé la pasión por la novela de misterio por la saga Millennium, ¿no?
Uh-huh.
Y es verdad que además ahora, tú lo sabes, tenemos muchos compañeros que escriben novela negra y todo el mundo se quiere desmarcar del misterio clásico, todo el mundo quiere ir a lo kinky, al hardboiled, al no sé qué, a la víscera, y a mí es que me lo paso también haciendo este tipo de misterio amable, pero que me lo paso bien, sobre todo porque yo de amable tengo lo que de verdad, ya lo sabes.
Uh-huh. Oye, perdona, el entrecote está buenísimo, pero todos los días, cuando llevas 3 o 4 días, te apetece un plato de espaguetis.
No, tiene que haber de todo. Porque yo de lo que disfruto, y tú ya lo sabes, Mari Carmen, es hablar de las personas.
Sí.
Y lo que nos pasa en la vida. Y eso, para mí eso, el Cluedo me viene de maravilla, para que la gente, según va, tal, a mí me permite crear personajes psicológicamente complejos, uh-huh. Que nunca son ni buenos ni malos, ni sanos ni locos, ni
son, ¿sabes?, reales.
Son reales. Y entonces, eso a mí, este tipo de novelas me permite tanto construir, y sobre todo con círculos cerrados. Entonces, sabes, hacer eso que tanto me gusta, que es partir de personajes muy arquetípicos, el hermano vividor, el hermano responsable, la hermana tal, brillante y tal, y luego ya irlos destruyendo, ¿no? La nuera trepa, el nuero vago, y luego irlos destruyendo, y ir viendo qué escarbando que hay debajo, ¿no? Y dándole la vuelta al personaje para que el lector se vuelva loco, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta, es una fórmula muy común a todas mis novelas, pero que luego la vestimos de otros escenarios, de otros misterios, de otras camas, y al final es lo que hacía un poquito Agatha Christie, es verdad, pero uh-huh. también me gusta decir que esto no es hay mucho homenaje, pero no hay nada de imitación, porque yo tengo una voz del siglo XXI, unos escenarios del siglo XXI y unas problemáticas del siglo XXI y una literaria propia, ¿no? Porque yo, es verdad que no niego el homenaje, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Y me gusta, por si alguien no me ha leído, me gusta aclararlo. también te digo que ojalá, ¿no? Pero bueno, que no, que no hay limitación, pero sí mucho homenaje.
Ojalá llegar donde llegó ella, eso sí. Mira, te voy a leer un par de párrafos pequeñitos para introducir la canción que vamos a poner. Dice, cogió cazadora de ángel. Ángel, lo hemos comentado antes, o si no, luego lo comentaremos, es su marido, que bueno, sufrió un ictus y, bueno, ella lo durante toda la novela tiene a Ángel ahí de...
En su cabeza.
En su cabeza y, bueno, al lado,
presente,
pero...
Lo,
ella tiene al Ángel que era, porque sí. Claro, ahora pues ha quedado el pobre bastante impedido, pero... al ángel que era y habla con él incluso, ¿no? Y dice, cogió la cazadora de ángel y se la puso, con cuidado, como la niña que viste a un muñeco que le han regalado en su cumpleaños. No se acostumbraba a ese estado de pasividad. Empujó la silla hasta la puerta. En menos de 2 minutos llegó el autobús del centro de rehabilitación. Saludó a Guille y hablaron del tiempo. Siempre hablan del tiempo. Llueve mucho, no llueve, hace un frío de que pela. ¿Cuándo se ha visto este sol en invierno? Menos mal que ya estamos en primavera. Los días pasaban y el tiempo cambiaba. ¿Lo demás? No. Iria se despidió sin esperar a que Guille anclase la silla en la parte de atrás del ómnibus. Entró en casa y se cambió de ropa. Mallas deportivas, una camiseta y una sudadera. Bajó a la playa y anduvo sobre la dura arena mojada que la bajamar habilitaba para caminar e incluso correr sin necesidad de ir descalza. El ejercicio físico la reactivaba y le ayudaba a mantener la cordura. Escuchaba la música que le gustaba a Ángel y que ella detestaba. Él era de rock y ella de indie. Sin embargo, ahora necesitaba sentirse conectada a él. La música de System of a Down la aisló de la pesadilla en que se había convertido su vida. Al final has conseguido que me guste. Tenías razón. Solo tenía que escucharlos. Hacía eso a menudo, hablar con Ángel e imaginar sus réplicas. Pues sí, no sé si será de tu gusto o del gusto de Ángel solamente, pero hemos elegido una canción de System of a Down y Pep nos va a explicar un poquito qué canción es esta y quiénes son ellos, más que nada.
Bueno, System of a Down es una banda californiana, pero que está formada por dos personajes que son de orígenes georgianos, pero no de la Georgia de Estados Unidos, sino de la Georgia europea, como son Serge Tankian y Daron Malakian. Nada que ver con Ari Malakian.
No toca el violín.
No, exactamente. System of a Down es una banda de nu metal. Creo que de lo mejor que ha aparecido en la década de los 90, bueno, de finales de los 80. Es una banda que tiene un vocalista prodigioso, que es capaz de darte las melodías más tiernas como darte toda la fuerza brutal que tiene el nu rock, ¿no? La canción que hemos elegido,
Lonely Day,
forma parte de su álbum del 2012, del 2005, perdón, Hypnotize. Y aquí es donde demuestra lo que acabo de decir, ¿no? De esa frontera tan débil a veces entre la armonía más hermosa a el caos con más desbarajuste que pueda haber en el rock.
Además, si escucháis la música, yo creo que la estaba escribiendo tal y como le salía un día que se sentía súper triste, porque lo que está diciendo es eso, que es el día más triste, más solitario de su vida. Y precisamente nos viene bien para esos momentos en que Iria, en la novela, nos explica cómo se siente sin tener al lado al ángel que era antes de ictus. Escuchémosla y volvemos para hablar de los personajes del asesinato en la Casa Rosa.
Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life.
such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day. Such a lonely day, and it's mine. It's a day that I'm glad I survived.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Lletres i música al 91.5 FM.
Mira, es que aquí es maravilloso. Abres la puerta, Neil nos abre la puerta y entra Eric Clapton tocándonos la guitarra. Esto es, la radio es maravillosa. ¿Qué te ha pasado, Pep? Que cuando sí. ha acabado, cuando empieza la canción has hecho una cosa rara.
Sí, es la edad. Uno hace, comete errores. Errores de humanos, yo soy muy humano. Antes he dicho la banda System of a Down, como de Georgia, de
sí.
Y no, era de Armenia.
De Armenia.
Porque además, curiosamente, tanto el cantante como el bajista nacieron en Beirut de una familia desplazada, supervivientes del genocidio de Armenia hecho por los turcos en 1917. Y los otros dos, uno nació en la propia Armenia y el otro nació en Los Ángeles, pero todos son hijos de supervivientes del genocidio armenio y han hecho siempre no propaganda en sus canciones, pero siempre han hablado contra los totalitarismos y sobre todo contra el peligro del totalitarismo en Estados Unidos. Ahí lo dejo, no sé cómo deben estar ellos ahora.
Me hace gracia porque Pep, hasta en su fe de rata, nos cuenta una historia. Dije, solo falta que nos digas con qué bolígrafo firmaron el contrato de la primera disco.
Lo desconozco, pero lo puedo averiguar.
Averiguar para la próxima vez.
Sí.
Arancha.
Hola, tengo que decir que es una de las bandas favoritas de mi marido, que sí. Tenemos esa dicotomía, yo soy de indie y él es de rock, y esos pequeños homenajes, me gusta hacerlos en los libros a las personas que quiero. Ajá. Y ya le he dicho que estoy en todas las promos, estamos oyendo System of a Down,
sí.
Entonces...
al final te va a gustar.
De radio. No, ya me gusta.
Ah,
sí,
bueno.
Al final sí, otra cosa es que sea mi primera opción a la hora de poner Spotify.
No, yo digo, yo voy a ponerla porque además es la única que citas en la novela, que a mí me ayuda mucho que pongáis un par de canciones, por lo menos para yo.
¿Me permites la curiosidad?
Sí.
¿Qué claro. tienes en Spotify?
Yo, bueno, hoy justo estábamos hablando, mis amigas y yo, de lo que podemos decir que tenemos en Spotify, sino de lo que nos avergüenza decir que tenemos en Spotify, que es todavía más importante, porque claro, yo ahora te sacaría pues eso, mucho Radiohead, News, o Ferreiro, Izal, o U2 y tal, pero hay otra serie de canciones, hablábamos, que nos escuchamos en secreto y no nos gusta contarlo, que no, y entonces empezamos a hablar de esas listas de los años 70, de la música
sí.
que oían nuestros padres.
Ostras,
que entonces
nos
emociona, claro, entonces nos encanta ponerte un Como yo te amo de Rocío Jurado,
Arancha, es que hay canciones que suenan
Gallardo, o un Se acabó de María Jiménez, y empezamos a soltar todo lo que nos daba.
Eso es lo que te iba a decir. Hay canciones que suenan en casa y como estamos cerradas, empezamos a bailar por el pasillo que parece que tengamos 15 años. Y luego después igual la espalda se resiente. Pero es igual, en ese momento lo damos todo.
Entonces, esa es la interesante, ¿no? La conversación surgió porque venía Camela a las fiestas del pueblo y decíamos que ya Camela había trascendido el punto hortera del que todos renegábamos para convertirse en un objeto kitsch. Y que había que ir al concierto.
Ah, claro. Y además darlo todo allí y pasártelo claro. genial.
No, sí, es sí, que sí, cuando sí. cuando la infanta Leonor, que es princesa, que ya todo el mundo me ha dicho que la nombro en el libro como infanta, porque estuvo estudiando este año en Marín, escenarios del libro, y dije infanta en el libro y es princesa, ya me han corregido mis lectores. Pues cuando cuando se embarcó en el Cano desde Marín, y bueno, después de estar en Marín se embarcó en el Cano, y el reportero que puso cuando zarpa Leonor como subtítulo me pareció glorioso, ¿no? Porque todos tenemos interiorizados ese cuando zarpa la mano. Entonces hay un montón de canciones que nos horripilaban y que ahora ya se han convertido en canciones de culto, y de eso hablábamos hoy. Pero bueno, sí que es verdad que me gusta mucho el indie, me gusta mucho el rock clásico, pues eso, y sí, y luego hay muchísimas canciones que son para todos signos, desde Starman, ese tipo de música, ¿no?
Sí, te pasa,
lo importante es que haya música en nuestras vidas.
Te pasa como a mí cuando me sorprendo tarareando el YMCA. Sí.
Por supuesto, son himnos.
O sea, pero si eso es genial, hay que bailar cada vez que salen.
No hay fiesta en mi pandilla que no acabe con un Miñaterra Galega, un Agüita Amarilla...
Niña Terra Galega, un tema de Lynyrd Skynyrd.
Sí.
Niña Terra Galega.
Sí.
Es la música de Sweet Home Alabama.
Eso es, pero, la de Sweet Home Alabama.
Que nosotros, bueno, Siniestros hace himnos, para los gallegos Siniestro Total, son himnos total. Uh-huh. Y bueno, y luego, yo no sé si lo conoces, pero te voy a recomendar un juego de mesa al que jugamos el otro día, que a los amantes de la música es brutal, y si no ya lo estáis pidiendo, que se llama Hipster.
Hipster.
Hip, toma nota. H-I-T, y luego hit, de canción, Hipster, sí, en el cual es una competición por equipos para adivinar título, donde se conecta, o sea, es unas tarjetas con código QR, se conecta, suena la música en Spotify, hay que adivinar cantante, música y años.
Ay, yo eso no puedo jugar con Pep, que se sabe todo, se sabe hasta lo que le trajo el ratoncito Pérez cuando se le cayó el primer diente a Lennon.
Pero bueno, es súper divertido el juego, es súper divertido para los que nos gusta mucho la música.
Lo sé, ¿eh? Sí. Pero que yo no puedo jugar con ese, se lo sabe todo.
Pero con otros, conmigo, Mari Carmen.
Juego contigo. Bueno, tú también sabes más que yo. A mí se me ha pegado algo de Pep. Y algunas cosas más que antes sé, pero no llego ni a esa altura, si se lo sabe todo y los años y todo.
Sí, pero bueno, claro, luego estamos, yo me acuerdo que me salió una de Modern Talking, me salió Brother Louie y yo dije Lucky, 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 lo cual hace idea de mi buen nivel de audición de inglés.
Bueno, un día nos tenemos que encontrar y tenemos que jugar ese juego. Bueno, vamos con la Casa Rosa. La Casa Rosa, que se llama Villa Van Geneberg.
Y el apellido de mi cuñada.
¿Van Geneberg? ¿Puede ser Van Geneberg?
Van Geneberg.
O sea, con la G de G. Van Geneberg.
Sí.
Bueno, pues la Casa Rosa, más fácil. La Casa Rosa porque está el jardín. Yo me lo he imaginado todo, el jardín y toda la fachada y todo lleno de rosas y flores de color rosa. Y allí vive lo que llamábamos, pues eso, los Carrington, que son los Villamor, ¿vale? Ulises
Villamor Piñeiro.
Villamor, Ulises Villamor y Rosa Piñeiro, que sale en Remembers, o sea, sale cuando explicas qué sucedió aquel 2020 previo
cuatro meses antes de su
eso es previo unos saber. Meses previo a su infarto. Vale, entonces, bueno, Ulises, no vamos a explicar nada que no salga en los primeros capítulos. Ulises contacta con Iria Santa Clara, sabe de su vida, sabe que es una policía que está en excedencia por el problema que tiene con su marido para cuidarlo, y le propone pues ir a su casa para investigar, pues eso, la muerte de su mujer, que él no está muy convencido de que fuera una muerte natural. Y ahí tenemos, ahí el caldo de cultivo, dentro tenemos a sus tres hijos, Ada, Álvaro y Eduardo, con sus respectivas parejas. Ada tiene a Rafa, Rafa Echevarría, porque es que me hace gracia, porque todos tienen nombre y apellido, menos alguno, no he sabido encontrar el apellido de Carmen.
Pues no, tienes razón.
Ni de la cocinera María, ni de Nélida, que es la otra empleada. Sin embargo, el jardinero sí tiene apellido. Berto Graña.
Berto Graña.
Sí, señora. Eso es que te ha recordado a alguien.
Los Graña de Loira.
Los Graña de toda la vida.
Ya, mi amiga Mari ya la hizo. El Graña va por ti. Me dice, ya me lo imaginé.
Ada, con su marido Rafa Echevarría. Sus hijos se llaman Laura, que tiene 13 años, y Dani, 10. Yo sí me he hecho un esquema aquí para no perderme y para poder hablar de ellos, porque ¿sabes qué me pasa? Que cuando llego aquí casi siempre he leído el libro a lo mejor una semana o dos antes, y cuando llego no me acuerdo de ningún nombre. Soy un desastre para los nombres. Y cuando me acuerdo me hago mi listita para no quedar mal. Y ahora, hoy quedaré estupendamente. Tenemos a Álvaro con Elvira, que Elvira la más pardo, esta no solo tiene un apellido, sino que tiene dos, con sus padres que se llaman Teresa y Gerardo. Elvira, que es un personaje que es de lo más complejo de los que has creado aquí. Yo alucino con Elvira, todo lo que ha hecho para llegar a donde está. Y me parece, pues, eso, que ahí, como lo explica muy bien el psiquiatra, tiene ese problema que le explica luego después a ella, no quiero hablar de él, pero que lo has reflejado genial. Lo has reflejado genial, has hecho un personaje que de mucha intriga.
Muy jugoso.
Muy jugoso, sí, sí, sí.
Es muy divertido.
Es que no sé cómo decirlo sin hacer spoiler, pero es un personaje muy bien hecho.
Bueno, un personaje muy atormentado. Al final yo creo que sufre más que el resto. Porque
bueno, es que todo lo que tiene que hacer para llegar a donde está,
lo podemos decir claramente, sí. Es una mujer pobre, o sea, de familia muy humilde, con aspiración a entrar en la familia Villamor y a ser una parte de ellos, y una vez lo consigue está totalmente acomplejada, siente que todo el mundo, que nadie le reconoce el hecho de ser una Villamor, y ella pues es que todas sus aspiraciones en la vida es ser,
bueno, es que realmente es lo que sucede. Cuando una persona que no es de ese grupo social, de esa clase social, se introduce, por muy buenas referencias que lleves o que seas la mujer de, si no eres de ahí, no, es que te excluyen.
Esos círculos son muy cerrados y poco permeables, es verdad.
Sí, sí. Tienes que ser desde la cuna y tienes que ser una persona ya nacida.
Esto la ha pasado hasta a la reina Leticia, ¿no? Como siempre digo, siempre será la nieta del taxista para mucha gente.
Bueno, ahí está ella con su mala con su cara de mala leche para decir soy la reina. Y en
claro,
este caso
final,
Elvira es así
que
también.
Ya hace ese complejo, ¿no? Ese tener que demostrar que está a la altura.
Sí.
Y no, y Elvira... hablado de la monarquía, por Dios.
No, perdona, es que cuando hablas de una familia con este poder adquisitivo y con esta...
Es que son
con,
casi monárquicos.
Con este, sí.
Hay un momento en que se dice, como los monarcas. Que cuando se habla de la sucesión de la empresa, se dice, como los monarcas.
Uh-huh.
Hay un momento que se dice en el libro, y es que es verdad, los Villamor uh-huh. son una mini monarquía.
Uh-huh. Luego tenemos, por otro lado, que estás hablando de lo que es la herencia. La transmisión de los testamentos, el abogado que les lleva todos los trámites de familia, que le llama a él, ¿no?
Sí.
¿Y cómo puede una persona decidir cómo va a distribuir sus bienes y su gran empresa? Dependiendo de, ¿no? Porque es que tela marinera, esta gente, cómo, sobre todo el padre, cómo interpone... pues eso, su empresa a su familia.
Siempre, eso es brutal. Tenemos una madre, que es Rosa Piñeiro, que siempre escucha y no juzga, y para que lo primero es la familia, y tenemos un padre que no escucha nada, pero lo juzga todo, y para él lo primero es la empresa. De hecho, hay una frase brutal que se dice ¿se da cuenta usted del impacto que tendría en bolsa que supiera que uno de mis hijos ha matado a mi mujer? Y de eso, pero por Dios, lo grave es que uno de sus hijos
haya matado a su mujer, claro.
Impacto en bolsa, ¿no? Pero bueno, es que es así. Ulises Villamor es un hombre frío que solo piensa en su empresa, salvo cuando se le habla de su mujer, que también claro. Es verdad que los Villamor son grandes enamorados de sus esposas.
Ajá. No, a mí esa frase que tú dices es cuando él dice, no, lo que usted investiga para mí lo que descubra es para mí, no para la policía. O sea, la policía no quiero que intervenga. Da igual que su hijo sea un... Sí, sí.
Pretende comprarla, ¿verdad?
Sí, no, y es eso. Mi hijo o mi hija, si ha asesinado a su madre, es lo menos. Lo importante es que esto no influya en la bolsa, en los negocios. Sí, sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Hablas de...
Tenemos una novela en la que el cuidado es súper importante. En la que la sanidad es importante. En la que el dinero es importante, porque tenemos una protagonista que vive muy agobiada por el hecho de no poder dar la solución curativa a su marido, pero tenemos también un personaje en el pueblo que renuncia a su dignidad para conseguir el cuidado cuando tiene un accidente grave, por ejemplo.
Uh-huh.
Es verdad que el tema del cuidado y de la sanidad está muy presente, que para nada es baladí que el contexto sea pandémico, que la empresa sea de asistencia sanitaria, que es un tema que me preocupa mucho, ¿no? Sobre todo yo ahora que estoy inmersa en este mundo cuidado en el que tengo padres mayores e hijos más pequeños. Digo yo, pues, cuido de mis mayores, cuido de mis pequeños, esto es un sándwich, ¿y quién carayo cuida de mí? ¿Sabes?
Sí, sí.
No estamos preparados para tanto cuidado, porque es muy difícil, ¿no?, de conciliar ese cuidado. Pero, como siempre, el dinero acude al rescate. El dinero es el gran protagonista de esta novela.
Bueno, el cuidado que siempre ha recaído en la mujer toda la vida, que era muchas, ¿cuántas mujeres han dedicado su vida a sus padres hasta que, y cuando ellos han fallecido, ella ya, como decían antes, se le había pasado el arroz, ya no tenía posibilidades ni opción a crear su propia familia? Muchas.
Pues está ahí. Y luego el pueblo es el gran protagonista, ¿no?
El pueblo es el que más juzga.
Sí, el pueblo lo sabe todo, el pueblo se congrega a las puertas cada vez que sucede algo, el pueblo habla, el pueblo murmura, el pueblo sabe, y la familia Villamor a veces se parapeta en esa mansión de puertas para adentro, ¿no? Entonces sí, ha quedado una novela muy, sobre todo porque me da la sensación de que estamos hablando de una novela oscura, pero es una novela súper luminosa.
No, es
más, ocurre en junio con el sol de primavera, verano.
Yo cuando leo novelas como esta, y además que son muy fáciles de leer, porque está escrito de una manera... Es un soplo fresco, un soplo de luz, es aire, es brisa fresca. Yo me lo he pasado muy bien, muy bien.
El otro día me decía, leyendo las reseñas de la gente, hubo uno que me puso una estrella y puso: no soporto estas novelas galleras en las que llueve todo el tiempo. Y dije: hombre, un hater que no se la ha leído.
No se la ha leído.
Claro, pero me hace gracia, ¿no? Y digo yo, bueno, pues no pasa nada. Porque yo sí que respeto mucho que la novela no guste, claro, eso sí, pero ya...
Dices algo, si no te gusta por algo que no sucede, es que...
que no te la has leído. Tenía muy claro que quería que transcurriera, quitando un periodo oscuro en la vida de Iria, que transcurre un trocito en invierno y que llueve, era necesario que lloviera para ir en compañía al momento vital de ella. Todo lo demás transcurre con luz, porque es que para mí Galicia era luz. Yo venía del País Vasco, que llovía mucho en verano incluso, y aquí en Galicia en veranos tenemos estupendos veranos, en contra de lo que la gente cree, con cielos muy azules, y así fue mi infancia, ¿no? Y quería reflejar ese loiro con luz, y eso intenté, ¿no?
Es que si no hay sol, ¿cómo vas a poner esas escenas que están ellos en el jardín tomando un martini o se van en el barco a hacer su reunión entre los hermanos para confabular?
Claro, es una novela con mucha luz, y sobre todo es una novela muy divertida. Necesitaba mucho divertirme, la escribí en un momento personal oscuro y necesitaba escribir algo que me hiciera feliz. Cuando lo escribía se nota mucho lo bien que me lo he pasado escribiéndolo. Y lo sé porque los lectores lo único que me dicen es lo bien que se lo han pasado leyéndola. Y al final, recordemos que ese es el fin último de la literatura. A veces tampoco hace falta buscar el sentido de la vida, lo importante es que nos lo pasemos.
Vamos a poner una canción que la hemos buscado por el título.
Que lo ha puesto a huevo.
Sí. Sí, a ver, Pep, tienes 2 minutos.
Sí, la canción se llama precisamente Casas Rosas.
Pink Houses.
Y nos vamos a 1983. Nos vamos a un compositor, a un músico de Heartland, de Estados Unidos, como es John Cougar Mellencamp. Era su séptimo álbum, el primero en el que utiliza su verdadero apellido, Mellencamp, porque su manager pensó que John Mellencamp no conseguiría vender discos, y entonces le apodó Cougar, Puma. Pero él no le gustaba nada ese nombre, y entonces cuando comenzó a tener una fama, cuando lanzó su álbum número 6, el American Fool, que consiguió el número 1, entonces dijo: este es el momento. Y los próximos álbumes firmó como John Cougar Mellencamp.
Y luego ya perdió el Cougar
definitivamente.
Un buen traspaso.
Exactamente. En este álbum, el séptimo álbum, publicado en 1983, es el Yuhu, se llama así.
¿Cómo? Uhu. Yuhu. Lo has dicho con un énfasis, sí. Que digo, ¿de qué le pasa a este
Claro,
hombre?
Porque es que es lo que... Uhu, así. encontramos esta preciosa canción que ahora, hoy en día, es un himno de Heartland. Que es la canción Pink Houses.
Uh-huh. Pues la escucharemos en breve. Solamente me queda agradecerte, Arancha, que siempre que te llamo apareces.
Nos ha costado un poquito ajustar las agendas.
Nos ha costado, pero es que es lógico, porque yo quiero que la primera sea yo, y yo sé que tenéis una agenda muy apretada. Y entonces, bueno, pues nada, al final lo hemos conseguido, porque el que la sigue la consigue.
Con y buena voluntad todo se puede.
Eso se puede. A mí me ha supuesto leer la novela dos veces, porque ya la había leído y ahora casi la he terminado, porque ya me es el final, pues no pasa nada. Y la he disfrutado tanto la segunda como la primera vez. En serio,
os la recomiendo.
Marisa. Tenéis que leer la Asesinato en la Casa Rosa, que también, y a la portada, que tenemos que decir de la portada, Arancha, una maravilla, quien te haya hecho esa portada, en serio.
El otro día estuve en el San Jordi, estuve con la gente de marketing y me dijeron el nombre, ya se me ha olvidado, del chico que lo había hecho, pero les pedí que transmitiera mi agradecimiento por haber plasmado también el espíritu de la novela, y además es una portada muy portavales.
Sí, señora, eso es.
Y entonces estoy encantada con la portada, y con la portada gallega también, que han puesto una casa rosa, que le dice la casa no es rosa, y dice da igual, es bellísimo, y tienen razón.
Bueno, pues aquí nos quedamos escuchando a John Cougar Mellencamp, y con Pink Houses, y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Iros de puente, disfrutar, esperemos que haga buen tiempo, leer mucho, llevaros la maleta llena de libros, y bueno, también podéis ir al cine, escuchar música, todo lo que queráis. Ser felices, como dice Arancha, son cuestión de minutos, de segundos, hay que disfrutarlo. Hasta la semana que viene. And he looks at her and says, hey, darling, I can remember when you could stop a cloud. Oh, but ain't that America for you and me? Ain't that America something to see, baby? Ain't that America home of the free? Yeah, little pink houses for you and me. Just like everything else, those old crazy dreams just kind of came away now.
Ain't that America? You and me. Ain't that America? Something to see. Bon dia, són les...